Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El paro del sector del transporte, que cumple ya 16 días, afecta cada vez a menos empresas y poco a poco se va retomando la normalidad. Aún así, algunas industrias como la aceituna de mesa siguen paralizadas por falta de materias primas. Las pérdidas se calculan en 5 millones de euros diarios, Marta Ruiz.
Sí, es lo que factura el sector, cuyas principales empresas siguen paradas desde hace dos semanas por la falta de materias primas, como nos acaba de confirmar Antonio de Mora, secretario general de la patronal Asemesa.
No se puede fabricar porque no tienen materias auxiliares nuevas y porque no pueden recibir porque los almacenes están llenos, pero no por falta de espacio, aunque lo tuvieran, porque no funcionan los contenedores. Ayer reportamos a la delegación del gobierno piquetes en dos o tres puntos sin respuesta.
Y el atasco es importante, nos dicen desde Asemesa, y costará volver a la normalidad aun cuando finalice este paro de transporte. El de la aceituna de mesa es solo uno de los tantos ceses de producción que mantiene la industria agroalimentaria y a los que se suman desde la automoción o la industria pesada, paradas, acompañadas en algunos casos de ERTES.
La situación se va normalizando en la mayoría de comunidades autónomas. Es el caso de Galicia, Castilla y León, Aragón, Cantabria, Cataluña o la Comunidad Valenciana. En Asturias sigue habiendo algún piquete, aunque cada vez se ven más camiones circulando por nuestras carreteras. Nos situamos a esta hora en el polígono industrial de Silbota, en el concejo de Llanera. Fernando Díaz.
Asturias sigue siendo una de las comunidades con mayor seguimiento del paro, pero cada vez son más los camioneros que vuelven a circular, tanto en convoys como en solitario. En uno de los piquetes, Miguel nos reconocía que tras más de 15 días parados, muchos no pueden más.
Son muchos días y la gente pues tiene que atender a lo que deba en el banco, a cosas. Entonces, pues no, la gente se está cansando, pero bueno, nosotros de momento aguantamos.
La esperanza es mantener la presión unos días más y que esta semana pueda ser la definitiva.
Y a esta hora todas las casas reales europeas están en la abadía de Westminster para despedir oficialmente al duque de Edimburgo, que falleció el año pasado en plena pandemia a los 99 años. La gran incógnita era si asistiría su viuda, la reina Isabel II, que finalmente sí lo ha hecho, pese a sus problemas de salud. Nos vamos hasta Londres, corresponsal Paloma García Ovejero.
Sí, todo está preparado en la abadía para recibir a la reina, que hace apenas hora y media ha confirmado asistencia. De momento solo sabemos que viene en coche desde el castillo de Windsor, acompañada por el príncipe Andrés. Y esa es la noticia a esta hora. El hijo expulsado de la Casa Real a los 95 años de su madre recupera el trono de hijo favorito. Los reyes de España, Felipe y Leticia, están aquí también, pero todavía la transmisión oficial de la BBC no les ha enfocado, así que desconocemos en dónde se encuentran en estos momentos. Todo está a punto, pero oficialmente, hasta que no llegue la reina, nada dará comienzo.
Y hoy se han retomado las negociaciones cara a cara entre Ucrania y Rusia después de dos semanas haciéndolo por videoconferencia. Pocas son las esperanzas de que se pueda alcanzar un acuerdo a corto plazo. Entre tanto, Francia pide a sus empresas y ciudadanos bajar el consumo de gas. Lo quieren reducir de cara al próximo invierno ante el posible recorte de importaciones de gas ruso como consecuencia del conflicto en Ucrania.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, hoy tenemos tiempo de juego con la selección española y además hay noticia de última hora sobre Marc Márquez. Carlos Ganga.
Hace unos minutos conocíamos cómo avanzan los problemas de visión doble de Marc Márquez y se ha confirmado que no va a estar en el próximo Gran Premio en Argentina. Muestra una notable mejoría y la evolución de su visión es muy favorable, pero no podrá estar en la próxima carrera Marc Márquez. La cita del día es a las 9:45, España-Islandia, partido amistoso en Riazor. Lo vamos a vivir en tiempo de juego desde las 8:30 junto a dos finales de repesca en Europa. Portugal-Macedonia se la juega Cristiano Ronaldo y Polonia-Suecia. También destaca algún amistoso como el Países Bajos-Alemania, el Inglaterra-Costa de Marfil o el Francia-Sudáfrica. La selección sub-21 puede sacar su billete para el europeo a las 4 de la tarde, Eslovaquia-España. Si gana el equipo de Luis de la Fuente, estará clasificado. Y en tenis, en la próxima madrugada, Carlos Alcaraz juega los octavos de final de Miami contra el griego Tsitsipas.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12:04, las 11:04 en Canarias. Y en esta época que solo pensamos en cómo ahorrar en la factura del gas, porque los precios están por las nubes, hay que destacar la situación de España. Porque nuestro país, Pilar García Muñiz, podría ser clave en la nueva estrategia para que Europa deje de depender, lo que son las cosas, del gas de Putin.
Sí, John, Europa depende del gas y también del petróleo de Rusia, pues para calentar sus viviendas, hacer funcionar su industria, su transporte y mantener, bueno, en definitiva, el ritmo de su día a día. Por eso, cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania, todo el mundo puso toda su atención en las consecuencias que podía tener esta guerra en el sector energético. Mira, te voy a dar unos datos para que tengamos claro el peso que tiene Rusia en el reparto del gas en Europa. La Unión Europea importa más del 40% del gas que consume desde allí, desde Rusia. De hecho, son seis países los que limitan con Rusia y dependen al 100% de su gas, y otros 12 lo hacen en un 70%. Nos lo cuenta Gonzalo Escribano, que es investigador principal y director del Programa de Energía y Cambio Climático del Real Instituto Elcano.
Ahora mismo nosotros tenemos aproximadamente 155 BCMs que estamos importando de Rusia por unas infraestructuras muy grandes, básicamente gasoductos y también de petróleo oleoductos. Y sencillamente no podemos mañana cerrar todo eso y empezar a importar de otro sitio porque no tenemos los tubos, ni los metaneros, ni la capacidad de producción para sustituir de hoy para mañana esa cantidad tan grande de gas.
Por eso hay miedo al desabastecimiento de gas. Por cierto, lo comentábamos hace un momento en el boletín informativo, desde Francia ya se está pidiendo a la población y también a su industria que reduzcan el consumo de gas para asegurar el suministro de cara al próximo invierno. Bueno, ¿qué están haciendo los países para solucionar esto, para solucionar un posible desabastecimiento de gas? Bueno, pues tal y como nos dice este experto del Real Instituto Elcano, en el corto plazo, pues la verdad que mucho no se puede hacer.
Es que Noruega te mande un poco más, intentar que Argelia te mande un poco más, intentar que Azerbaiyán te mande un poco más, que todo el intentar traer más gas natural licuado como puedas, pues es lo que estamos haciendo, lo que están haciendo todos los países. Y, por supuesto, intentar rellenar las existencias de cara al invierno que viene.
Bueno, esto no debería suponer ninguna sorpresa para nadie, porque Europa arrastra tres grandes problemas, nos dice este experto, desde hace bastante tiempo.
El primero, una sobredependencia de Rusia, y eso los países del Mediterráneo le vamos diciendo años. Segundo error, no hay interconexiones ni integración regional digna de tal nombre en la Unión Europea. Tenemos una unión energética sin interconexiones, que es como representar el Tenorio sin Don Juan. Y tercer gran error, hombre, cuando en 2006, el 1 de enero, cortan el gas Rusia por primera vez a Ucrania, en aquel momento tendría que haberse tomado la cosa mucho más en serio la Unión Europea, rectificando esos dos errores anteriores, pero sobre todo acelerando mucho más en el despliegue de renovables y tecnologías asociadas.
España, la verdad, que presenta una situación completamente diferente, porque nosotros apenas dependemos del gas ruso. El gas que nos llega desde allí es apenas un 5%, que es una cifra casi testimonial. Nuestros proveedores son otros, principalmente Estados Unidos y también Argelia. Por tanto, pues aquí no tenemos ese miedo al desabastecimiento del gas procedente de Rusia.
Son otras pleitesías, pero no es en este caso a Rusia la que tenemos que hacer en este caso. Bueno, y precisamente para reducir la enorme dependencia que tienen muchos países del gas ruso, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, precisamente, quiere ampliar ahora un 68% más el suministro de gas que llega a Europa, vender el licuado. Esto permitiría a otros países como Italia o, por ejemplo, Alemania, no depender tanto de Rusia.
Y en esto España podría desempeñar un papel fundamental, un papel clave para en un futuro convertirse en la gran puerta de entrada del gas norteamericano en Europa. Fíjate, solo en los meses de enero y febrero, las importaciones de este combustible de Estados Unidos se multiplicaron por 6 con respecto a los primeros meses del año pasado.
Claro, pero ¿por qué España se puede convertir en una pieza clave para dejar de depender del gas ruso? Bueno, pues escucha, fíjate, la primera clave y más importante es por la capacidad que tiene de almacenamiento, por un lado, y de regasificación, por otro. España tiene 6 plantas de regasificación activas, y esto nos convierte en el país de Europa con más instalaciones industriales de este tipo y el que más capacidad de almacenaje y de conversión de gas tiene. Este dato es mucho más llamativo si lo comparamos, por ejemplo, con Francia. Allí solo hay 3 regasificadores en todo el país. Y fíjate que Francia tiene mucha mayor producción energética que nosotros y, por supuesto, mucho mayor consumo. De ahí que se entiendan, Pilar, las palabras del responsable de la distribución de gas en Francia, que recomendaba a sus ciudadanos, cuidadito, reducir el consumo en estos tiempos.
Efectivamente, España aquí tiene pues mucha ventaja. Ahora bien, el papel estratégico de nuestro país se debe a que es el mayor exportador de gas natural licuado de la Unión Europea, lo que llamamos GNL. Es gas convertido al estado líquido.
Y para transportarlo, pues hay que licuarlo, transportarlo en los famosos barcos metaneros. Y claro, te preguntarás, ¿cómo se convierte el gas en líquido? Bueno, pues a base de frío. Hay que enfriarlo a una temperatura de 160 grados bajo cero. ¿Y esto cuál sería la ventaja? Bueno, pues que ocupa hasta 600 veces menos, por lo que puede transportarse más fácilmente. Una vez en el país de destino, se almacena y cuando es necesario, pues se vuelve a su estado original. Este último proceso se llama la vaporización, se hace a través de las plantas regasificadoras.
Por eso insistimos, es tan importante que España cuente con 6, porque incluso puede actuar como mediador con otros países.
Hablamos de posible intermediario porque ya hay un primer proyecto para exportar gas a Italia, uno de los países que más depende de Rusia. Y por ello también se han comenzado a trabajar en una ruta alternativa al MidCat con Francia para tratar de ampliar la capacidad de entrada de gas a Europa. La ruta posible, el recorrido, para que nos hagamos una idea, iría desde Barcelona hasta Génova para poder facilitar el tránsito con rapidez del gas hacia el pleno corazón europeo.
España como puerta de entrada del gas estadounidense, esa idea que hay, sí, que todo el mundo está apretando para que se haga el MidCat, etcétera. Bueno, pues eso será dentro de 3-4 años cuando ese MidCat se construye, si se construye. Pero para mañana nosotros tenemos los tubos que tenemos y no se puede cambiar de la noche a la mañana.
Claro, es que de la noche a la mañana no se puede hacer nada y, como dice el experto, tendríamos que haber tomado decisiones anteriores. Y aquí estaría el gran problema. España tiene una gran capacidad para almacenar el gas, pero no existe una infraestructura suficiente para poder exportarlo.
Ahora mismo nosotros tenemos aproximadamente 155 BCMs que estamos importando de Rusia por unas infraestructuras muy grandes, básicamente gasoductos y también de petróleo, oleoductos, y sencillamente no podemos mañana cerrar todo eso y empezar a importar de otro sitio porque no tenemos los tubos, ni los metaneros, ni la capacidad de producción para sustituir de hoy para mañana esa cantidad tan grande de gas.
Que manda narices que tenemos un tesoro, porque España tiene más gas del que necesita, pero no hay capacidad para enviarlo a los vecinos europeos. ¿El motivo? Pues la falta de interconexiones.
No hay una solución milagrosa. España es una parte limitada de la solución. ¿Por qué? Porque tenemos poca interconexión gasista y eléctrica. Y por tanto, aportamos y estamos exportando electricidad y gas en los últimos meses a Francia, que es a donde podemos, porque más no llegamos. Pero esa capacidad es limitada.
Actualmente España, y esta es la conclusión, dispone de gasoductos, concretamente en la Rau e Irún, con una capacidad, fíjate, anual de unos 8.000 millones de metros cúbicos. Insuficiente, por tanto, para enviar el gas que Europa puede llegar a necesitar si busca esquivar el que le llega desde Rusia. Pilar, al final, fíjate, para una cosa que tenemos, pero no podemos mandarla.
Sí, al final, fíjate cómo nos afecta todo, ¿no? En este mundo globalizado, la geoestratégica, más allá de la guerra, todo lo que supone el daño que está haciendo, pues especialmente a los ucranianos, cómo nos afecta todo lo que está pasando allí, también a nosotros, en algo tan importante. Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Cómo es el gas para nuestro día a día, no solamente de las industrias, sino de las familias?
Sí, bueno, lo que hay que pensar y lo que tenemos encima de la mesa es la necesidad y la dependencia que tenemos de esta materia prima, ¿no?, del gas. Hay que tener en cuenta que son más de 8 millones de usuarios de gas los que tenemos en España, 8 millones de hogares que se nutren precisamente de todo ello, pero lo que pasa es que el gas se utiliza para muchas más cosas. Yo no sé, por ejemplo, ahora que lo tenemos tan de moda, lo habréis comprobado a la hora de llenar el depósito, no sé si tenéis, John o Pilar, coches diésel o gasolina.
Yo tengo diésel.
Tú tienes diésel y John, tú sí. ¿Lo tuyo es gasolina?
Yo gasolina, yo soy de gasolina.
Vale, sí. Pues a ti te afecta menos, pero por ejemplo, una de las cosas que se plantean ahora mismo es que el precio del diésel, por primera vez yo creo en la historia, o yo al menos no he conocido,
está superando el de la gasolina,
exactamente,
¿no?
Está igualando o incluso superando en los surtidores el precio de la gasolina. ¿Esto a qué se debe? Precisamente por el que el proceso de refinado del diésel se utiliza a gas, y si el gas ha subido, pues evidentemente eso eso repercute también en el litro de diésel. Bueno, digo que el gas se utiliza para muchísimas cosas, lo que pasa que siempre a nivel usuario, pues vamos a la cocina, ¿no? Los podemos imaginar cualquiera de nosotros o a la caldera que tenemos para que se caliente el agua. Bien, el gas es fundamental para el precio de la electricidad, por eso ahora mismo precisamente se está hablando tanto de la intención del gobierno de desligar el precio de la electricidad que se marca en Europa con el precio del gas. Ahora mismo ese precio está centralizado en los mercados europeos y digamos que la materia prima más cara, que puede ser el gas por motivos derivados de la guerra de Ucrania, etcétera, ese precio es el que está marcando el coste final de lo que luego pagamos en la factura telefónica. Pues bien, telefónica no, en la factura de la electricidad. Efectivamente, perdón. Bueno, ¿por qué influye el precio del gas en la electricidad? Bueno, principalmente por cómo producimos la luz, cómo producimos la electricidad. En España, por ejemplo, una gran parte de la electricidad la produce a través de las centrales nucleares. Cuando en España esas energías renovables funcionan, ¿de acuerdo? Como pueden ser los molinos de viento, por acudir a un ejemplo concreto, pues cuando eso está funcionando, porque tenemos una borrasca y hace mucho viento, ese tipo de electricidad ayuda bastante a que la demanda en España se cumpla perfectamente. Pero cuando ese tipo de energía, por ejemplo, no se produce con facilidad, pues tenemos que tirar de otras fuentes de producción. Esas otras fuentes de producción son las centrales de ciclo combinado, que en España hay más de 60. Y esas centrales de ciclo combinado utilizan el gas. Cuando tenemos dependencia de esa producción que depende del gas, evidentemente la pagamos más cara. Y es entonces cuando, por ejemplo, vemos los picos que hemos tenido en la electricidad, que han alcanzado máximos históricos, pues no hace demasiado tiempo, hace unas semanas, y todavía hoy la estamos pagando a casi 250 euros el megavatio hora. Así que esto está todo muy relacionado, aunque parezca que no lo consiguió la gente.
Totalmente, y precisamente lo de desligar el precio del gas del de la electricidad es lo que ha estado solicitando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en esta ruta, ¿no?, que ha hecho en esta tour que se ha hecho por diferentes países europeos para proponer esta medida que finalmente ha conseguido, bueno, no que se consensúe para todos los países por igual, pero sí, por lo menos ha conseguido que España y Portugal sean considerados una isla energética y, bueno, que puedan desligar por lo menos de momento ese precio del gas del de la electricidad. Sabes que tienen que presentar los dos países, los dos gobiernos, Portugal y España, su propuesta a Bruselas esta misma semana. El problema es que Bruselas tiene que evaluar todo esto y tomará una decisión dentro de 3 o 4 semanas, así que en el mejor de los casos, si es que se baja el precio de la electricidad, que esperemos que así sea, todavía va a tardar en llegar.
Todavía va a tardar en llegar, y no solo eso, ahora mismo hablabais precisamente de esa dependencia de Rusia, ¿no?, y de los problemas de conexión que hay. Bueno, es que se evidencia precisamente en esto, aunque tenemos un 30%, me parece que es un tercio aproximadamente, de la capacidad de almacenamiento de gas aquí en España, y luego hay auténticos problemas para que eso se traduzca en una realidad, y si llegara el caso, para decir, oye, los franceses, ahí tenéis gas que os podemos trasladar desde España, precisamente por eso, por la singularidad energética de nuestro país, y porque de alguna manera pues somos esa isla, que en eso sí tiene razón, isla energética.
Lo que sí es verdad es que Europa no se ha puesto las pilas en ser verdaderamente una unidad en el cual, en momentos como este, nos hubiera venido muy bien poder darnos unos a otros esos, además ganando dinero cada uno, con lo cual nos iría mejor a cada país, y no tendríamos que depender de países como Rusia u otros, que también nos suelen generar muchos problemas. Pues gracias, Ángel Correas.
Nada, a vosotros.
Y Pilar García Muñiz, pues nada, ya sabes, yo voy a, si quieres te dejo ir en mi coche, que como es de gasolina, de momento...
que sale más barato que con el mío.
Son unos céntimos, pero algo es algo.
¿Quién nos lo iba a decir a nosotros, fíjate, los que compramos diésel,
Y fíjate ahora, o mejor dicho, pon la orejilla porque llega tu COPE más cercana y luego seguimos, ya lo sabes, aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
¡Qué ambientazo espectacular! Presidente Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues de momento muy bien.
Vamos a ver dónde está la noticia en este momento. En
directo, el máximo exponente del beticismo, Joaquín Sánchez, en directo para el partidazo.
Joaquín, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma.
Lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada.
Ven a los Spin Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica, tu mirada eres tú.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una super oferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Adiós al último escalestric de la capital. Ya han comenzado las obras de demolición de parte del puente de Pedro Bosch tras años de demanda vecinal y que pretende mejorar la movilidad de los vecinos y también el paisaje de la zona, ¿verdad, Mónica Álvarez?
Sí, hola, John, así es. El ayuntamiento ha comenzado estas obras en esta estructura de algo más de un kilómetro coma uno, construida en el año 1971 y que nació para salvar el tráfico de las vías del tren a la altura de Ciudad de Barcelona hasta llegar a Méndez Álvaro. Enseguida vamos a conocer más detalles de este proyecto que se va a realizar en dos fases con un presupuesto de algo más de 11 millones de euros y sobre todo qué opinan y cómo afecta a los vecinos de esta zona, John.
Antes vamos a hacer más cosas, por ejemplo, saber cómo está la situación del tráfico en las carreteras madrileñas. Lucía Andújar, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Todas las entradas y salidas en este momento están totalmente despejadas, al igual que la red principal y secundaria, pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante y moderen la velocidad.
Gracias. Vamos a hablar de otras cosas, pero si eres autónomo o tienes una pequeña empresa o sociedad y te agobia el papeleo y las gestiones, ¿te interesa conocer lo que te ofrece Gestorum?
Sí, John, porque Gestorum es una asesoría online para pymes y autónomos sin pagar de más, ajustada a cada cliente, para que estos autónomos y estos pequeños empresarios puedan dedicarse a lo que realmente les importa, que es su negocio.
Borja Pascual es presidente de ANEREA, la Asociación Española de Nuevas Empresas y Autónomos, y embajador de Gestorum. Borja, todos estamos sufriendo esta crisis económica por la subida de precios. ¿Qué puede hacer un autónomo o una pyme para afrontar esta nueva crisis?
Pues sí, mira, el problema de la subida de precios generalizada, provocada fundamentalmente por el precio de la luz y por el precio de los carburantes, pues está poniendo de manifiesto cuál es el verdadero problema que tienen las pymes y los autónomos, y es la exagerada presión fiscal que sufren. Y es que, fíjate, en los carburantes pagamos más del 50% del precio en impuestos, de 2 euros que pagamos por un litro. Un euro entero se va a esos impuestos, un euro de esa compra. Pero es que después, claro, el autónomo, la pyme, tiene que pagar otra serie de impuestos que afectan a su actividad económica. Y bueno, pues recordemos que en unos poquitos días, los autónomos y las pymes deben pagar impuestos trimestrales, el IVA, el IRPF, las retenciones del IRPF, las retenciones del alquiler, el plazo del impuesto de sociedades y, como cada mes, las cotizaciones a la Seguridad Social.
Que son, madre mía, qué cantidad de pagos, ¿eh? Oye, ¿y cómo puede Gestorum ayudar en esta crisis económica a todas estas pymes y autónomos?
Bueno, pues está claro que reducir con buena gestión y eficiencia los impuestos que necesita el Estado para ofrecer los servicios, pues no está en nuestra mano, ¿no? Pero lo que sí está es hacer un buen trabajo con la contabilidad y el cumplimiento de esas obligaciones contables y fiscales. Y aquí sí Gestorum te puede ayudar, primero, a no pagar de más en tu servicio contable y fiscal, en el pago de la gestoría, y después en el mejor asesoramiento y gestión de esas obligaciones fiscales.
Sí, pero claro, estamos a 2 días de empezar con los impuestos. ¿Podemos contar con Gestorum para este trabajo?
Pues sí, mira, el modelo de trabajo de Gestorum permite atender a cualquiera de los oyentes que todavía no tenga asesoría o para los que ya tengan decidido que quieren cambiar ya en este trimestre. Te diré más, tenemos una oferta de bienvenida muy especial en la que solo se cobra el mes de marzo, aunque se hace la contabilidad de enero, febrero y marzo, para llegar a esas obligaciones que, recordemos, terminan el 20 de abril como fecha tope.
Y Borja, para quien quiera más información de este servicio, ¿dónde os puede encontrar?
Bueno, pues nos puede encontrar en la página web gestorun.es o puede llamar al teléfono gratuito 990-3350. Van a recibir toda la información, presupuesto de manera gratuita y sin compromiso. Y luego lo más importante es que este servicio no tiene permanencia. Más calidad o más garantías que se puede dar en un servicio que no obligues al cliente a tener que estar en él, pues yo entiendo que no se pueden dar.
Gestorun.es o 990-3350. Y como has escuchado, vais a recibir información y presupuesto de manera gratuita y sin compromiso. Muchas gracias, Borja Pascual, embajador de Gestorun. Un abrazo.
Un abrazo.
Enseguida nos vamos a ir al puente de Pedro Bosch.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para la excursión el transporte lo tenemos solucionado. Hemos alquilado un autobús, vamos despreocupados, sin problemas de aparcamiento y solo pensando en disfrutar.
Si necesitas desplazarte en grupo y lo quieres hacer con total seguridad y tranquilidad, confía en el transporte discrecional. Autobuses y minibuses que te permitirán moverte atendiendo a tus necesidades y de forma sostenible. Comunidad de Madrid.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora tenemos un mensaje de Óptica Roma.
John, va dirigido además a la mayoría de nosotros, a la mayoría seguro de los oyentes que pasamos muchas horas delante del ordenador, del ahora móvil, digo, de la tableta, ¿verdad? Y notamos cómo se cansan nuestros ojos, ¿eh? Cada vez más, con esa irritación. Bueno, John, y es que esa luz azul que emiten todos estos dispositivos es perjudicial para nuestra salud y además producen fatiga ocular. Bueno, pues en Óptica Roma cuentan con los mejores sistemas de protección y con los filtros prevencia que pueden ayudarte a que tengas una visión más cómoda y relajada. Confía en Óptica Roma y en sus profesionales.
Se cumple una semana del inicio de las obras en el puente de Pedro Bosch, que conecta la calle de Méndez Álvaro y Conde de Casal, y que nos ha acompañado, fíjate, en medio siglo.
Sí, es el último escalestric que queda en la capital, y en el plazo de un año, más o menos, van a concluir estas obras de reurbanización de la zona con una inversión superior a 11 millones de euros. Luis Rafael está allí. Concretamente, Luis, cuéntanos, ¿qué es lo que se va a hacer y cómo van esas obras?
¿Qué tal? Buenas tardes, John, Mónica. Pues mira, me encuentro aquí a pie de puente y lo primero que os puedo contar es que aquí ya se trabaja ya a pleno rendimiento. Lo primordial, ¿qué se va a hacer? Pues como decías, eliminar este puente de los años 70 que conecta la calle Doctor Esquerdo con Méndez Álvaro. Se trata de un punto neurálgico de la ciudad. En estos momentos, con las obras, solo hay un par de carriles abiertos por sentido, así que la circulación aquí en estos momentos es difícil. ¿Y qué más se va a hacer? Pues además de retirar el Scalextric, se va a construir una nueva zona peatonal con carril bici y se va a reformar ya en una segunda fase todo el eje que viene desde la Plaza Conde de Casal. Importante, no se va a hacer nada subterráneo, que algunos vecinos nos preguntaban. Simplemente se traslada el tráfico del puente al nivel del suelo y en el cruce con la Avenida de Barcelona pues va a seguir todo como está más o menos hasta ahora.
Muy bien, muy bien. Y este desmontaje llega tras una demanda vecinal de hace años. Yo no sé si convence a todos los vecinos, Luis.
Bueno, pues como te puedes imaginar, hay opiniones para todos los gustos. Pese a que se trata de una reivindicación histórica, hay quienes, como a Miguel, no le convence. No por la molestia de las obras, que van a durar un año, sino por el resultado final, que dice va a provocar más atascos.
Si no lo van a hacer el subterráneo,
no me parece bien que lo quiten. Mucho tráfico y mucho jaleo, porque esto es una cruz de coches, o sea, digamos unos cruces de coches, donde viene mucha gente de Doctor Esquerdo, muchísima gente de Puente Vallecas, que ya hay jaleo por la mañana, y eso se va a liar, como que luego va a ser peor.
Por otro lado, ¿quiénes están a favor? Comerciantes como Ángel, que cree que van a beneficiar a su negocio.
Yo creo que va a favorecer a la zona, porque va a haber más gente paseando, se va a sentar, puede activar el comercio, hay que pasar este año.
Un poco el año ahora de obra, a lo mejor para usted va a ser complicado, ¿no?
Va a ser complicadillo, además me imagino que va a salir mucho polvo, se mete por todos lados, la mercancía se deteriora más para luego venderla de liquidación, lo que expones, pero bueno, yo te digo, si es para bien...
Bueno, yo cuando vine a Madrid me pareció un mazacote y ahora mira, pues poco a poco lo van quitando. Ahora seguimos en COPE con otras cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal llevas este martes 29 de marzo? Ya se nos está yendo marzo, poco a poco, Y es que el tiempo vuela. Y hablando de eso, desde Herrera en COPE te pregunto, ¿qué años tienes? ¿Estás en esa edad que llaman edad media? ¿O incluso eres más joven? Lo digo porque tengo gente alrededor que deberían tomar nota de la historia que voy a contar hoy en Herrera en COPE. Es la de Asarcio. Bueno, debería decir don Asarcio, y entenderéis ahora por qué. Tiene 108 años y es médico, el más longevo de España. Lleva ejerciendo durante tanto tiempo esa profesión que uno se pregunta si el truco estará en ello. En el fonendo, por ejemplo, pero no. Bueno, no del todo. Nunca ha fumado ni ha sido bebedor. Por lo tanto, es un señor sin vicios. Pero tampoco ha hecho mucho deporte. Y aquí me quiero detener. No ha tomado apenas pastillas. Solo alguna que otra aspirina cuando tenía jaqueca. Ese es el gran truco de Asarcio Peña. Ha sido, por cierto, homenajeado en su querida Granada, donde lleva colegiado desde 1953. El año que viene serán 70. También ha dado clases de patología y clínica médica a 6 generaciones de médicos. Algunos ya incluso ni están entre nosotros. Nació en la localidad vallisoletana de Langallo en el año 1914, cuando empezaba la primera guerra mundial. Su hijo Rafael y su nuera Cristina aseguran que sigue leyendo el periódico sin gafas. Obviamente los genes tienen mucha culpa y además que no ha hecho excesos, pero no quiero que nos olvidemos de lo de las pastillas. Decía que tengo alrededor a demasiada gente que debería tomar nota de esta historia porque llevan una farmacia en el bolso o en la mochila. Toman pastillas para todo y por todo. Que si me duele, que si porque no me duele, porque la toma una amiga, porque me lo ha recomendado un vecino. Si un médico que lleva 70 años colegiado no las toma, por algo será. Y quizá también en eso estemos cometiendo excesos. Porque visto lo visto, tampoco es clave para cumplir la friolera de 108 años. El viaje al que te quiero invitar a esta hora de la mañana en Herrera en COPE es casi como el que hizo Alicia prácticamente igual que el que hizo Alicia al País de las Maravillas.
¡Ay, Diana! Si solo es un conejo vestido y con reloj.
¡Ya se me hizo tarde! ¡Me voy!
¡Qué raro! ¿Por qué se le puede hacer tarde a un conejo? ¡Señor conejo!
¿No ves? Ya son más de las 3. Me voy.
Un lugar igualmente insólito y sorprendente en el que vamos a poder contemplar cosas prodigiosas es lo que nos espera ahora. Como por ejemplo una réplica de la Estatua de la Libertad, la de Nueva York, dentro del ojo de una aguja. O más sorprendente aún, la maja desnuda de Goya pintada en el ala de una mosca. ¿Te imaginas? Bueno, pues esto no es todo. Si me acompañas ahora, vas a poder asombrarte de ver una plaza de toros construida en la cabeza de un alfiler o una Biblia escrita en un solo cabello. Mira, ya llegamos. Se ve imponente. Dándonos la bienvenida, el Castillo de San José, encaramado sobre una gran mole rocosa. Y es que llegamos a el Castel de Guadalest, es un municipio situado en el interior de la provincia de Alicante, concretamente en la comarca de la Marina Baja. Y es precioso. Tiene una singularidad sorprendente y es el pueblo de España con más museos por habitante. Nos hemos venido hasta aquí, hasta Guadalest, a hacer esta excursión que nos va a sacar un poquito de esa rutina de la actualidad, porque vaya las épocas que estamos viviendo, ¿verdad? Bueno, pues precisamente por esta particularidad quizá sea todavía más atractivo. Y es que es un pueblo pequeño, son 250 habitantes, 250. Y alberga nada menos que 8 museos donde puedes perderte y disfrutar. 8, entre ellos uno de instrumentos de tortura. Y es que este pueblo tuvo su papel muy importante en la Edad Media. Su fortaleza, el Castillo de San José, es del siglo XI, construido por los musulmanes y es hoy un balcón privilegiado hacia la naturaleza que rodea todo este pueblo. He quedado con Isabel Ferri, porque ella es técnico de turismo del Ayuntamiento de Guadalest y va a ser nuestro lazarillo por los rincones y museos sorprendentes que pueblan este precioso rincón de España. Vete, vete entrando conmigo. Vamos aquí. Ya ves que hay ambientillo, ¿no? Guadalest tiene dos barrios, el del Castillo y el del Arrabal. Al primero solo puede accederse a través de un túnel escarpado y que está excavado en la propia roca. Aquí es donde hemos quedado con Isabel. Fíjate, ya se ve la casa de los Orduña, nuestra primera parada. Isabel Ferri, buenas tardes y sobre todo gracias por acompañarnos y hacer de guía en este paseo.
Buenas tardes y muchas gracias por darnos esta oportunidad.
La verdad es que
estamos aquí.
Sí, lo que decía, que estoy sorprendido porque, claro, es que 250 habitantes, pero 8 museos y además a cuál más original. La primera parada, decía, tiene que ser la Casa de Orduña. Vamos a ir viajando por aquí. ¿Esto qué es exactamente resumido? Casa de Orduña.
A ver, te voy a explicar. La Casa Orduña es la joya de la corona del municipio. Se construye después del terremoto de 1644, que asoló toda la comarca. Y se construye por la familia del mismo nombre, familia Orduña, que eran del País Vasco. Y vinieron a estas zonas como gente de confianza de los marqueses de Guadalest, los Cardona. Entonces, esta casa estuvo habitada hasta 1934, ininterrumpidamente. Y en esa fecha muere el último Orduña, Carlos Torres de Orduña, sin descendencia. Entonces, ¿qué pasa? Que sus propiedades pasan a otra familia que se llama Cabrera. Y los Cabrera, en 1994, querían vender esta casa a un grupo inmobiliario.
Sí.
¿Qué pasa? Que la gente se opone, la gente del pueblo. No quieren vender una parte de su patrimonio.
Claro.
Y entonces, junto con el ayuntamiento, consiguen dinero, consiguen comprar la casa, y en 1998, el 1 de junio, se abre como museo municipal.
Y que, entonces, por cierto, tiene virguerías, porque tiene una biblioteca con más de 1.265 volúmenes, según me han contado, un comedor excepcional, una cocina que es maravillosa para verla. De alguna manera te retrotraes también en el pasado, ¿no?
Claro, tú entras ahí y estás en el siglo XVII.
Claro, fíjate.
Y además, como ves las fotos de los miembros de la familia, parece que seas uno más de la familia.
Claro,
que
esto, por ejemplo,
a
mí me enloquecería, esto me encantaría, y al equipo que tengo, seguro. Pero de repente dices, bueno, pero voy con gente que tiene otro tipo de inquietudes, o con los críos, y resulta que adosado a una roca está el Museo del Belén y Casita de Muñecas. ¿Esto qué es?
Sí, son maquetas de casas construidas con elementos naturales, todo natural. Por ejemplo, hazte una idea, el tejado, las tejas, cada teja es la forma de la teja está hecha con un dedo de la mano.
Qué bueno.
O sea, el señor que lo construyó, Antonio Marco, que recientemente murió hace 2 años, hizo todo esto. Pero tú entras ahí y te quedas con la boca abierta de ver que encima de una roca natural construyó un Belén con todo tipo de cosas, casitas, hay un tren, hay un río. El tren va moviéndose por todo el Belén. La verdad es que es impresionante.
Y
los niños se lo pasan muy bien.
normal. Bueno, y los no niños, yo sería feliz también en ese lugar. Pero bueno, está el museo luego de microminiaturas, donde está la Estatua de la Libertad, esa que mencionaba yo, en el ojo de una aguja, por ejemplo, o la maja desnuda de Goya pintada en el ala de una mosca. Esto tiene que ser una maravilla, pero para verlo hay que tener buen ojo.
No, pero hay lupas habilitadas. Entonces el señor que construyó todo esto, que era Manuel Usá, hizo también el museo microminiaturas y microgigante. El microgigante combina miniatura y escultura gigante. Y él dice que para hacer las miniaturas las hacía entre respiración y respiración. O sea, yo sería incapaz de hacer eso, pero...
Claro, o sea, aguantando, digamos, la respiración.
Entonces... Aguantando la respiración, pintaba.
Qué bueno.
Sí, sí, es muy curioso.
Y sobre todo luego que son auténticas obras de arte, porque claro, la Plaza de Toros, por ejemplo, en la cabeza de un alfiler o la Biblia en un cabello, eso ya, el pulso que tienes que tener, no sé, tiene que ser soberbio.
Exacto.
¿Y qué más contiene? Pulso.
¿Perdón?
¿Qué más contiene? Porque hay alguna otra cosa más, por ejemplo, me refiero a la localidad.
La localidad en total son 8 museos.
Claro, digo porque solo 2 museos hay en el mundo, por ejemplo, de saleros y pimenteros.
Sí, el de saleros.
Uno está en Tennessee, en Estados Unidos, y otro hay en Castel de Guadalest.
Sí, son más de 20.000 objetos. Y es muy curioso porque tiene temática diferente, quiero decir. Hay un salero y pimentero que son los Beatles. Y entonces cuando lo ves dices, madre mía, qué gracioso. Sí. O hay también de animalitos, también de figuras de Navidad. O sea, para completar 20.000 objetos es muy, muy grande.
Y luego, para dar a conocer la forma de vida y trabajo también de los habitantes de ese valle, fue concebido otro museo, que es el Museo Etnológico, que está ubicado en una casa del casco antiguo, ¿no?
Exacto, es una casa del siglo XVIII, y ahí se puede ver, como tú bien dices, cómo se hacía el aceite en aquellas épocas, o cómo se hacía también la harina, o sea, todo el proceso. Es curioso saber cómo la gente de aquellas épocas pues lo hacía todo manual, ¿no? Y, y ves ahí las herramientas. Sí, la verdad es que es muy curioso.
Y luego, claro, todavía tenemos otro recorridito, porque completan esta colección de museos, por un lado, el Museo Medieval o de Instrumentos de Tortura, que tiene también, aparte de su interés histórico, su morbo.
Sí, 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 la verdad es que también cuando entras, el ambiente que hay allí también favorece. Quiero decir que ponen música también y entonces vas viendo todos los instrumentos de tortura, que eran bastante crueles, pero son historia al fin y al cabo, ¿no?
Claro, es historia. Y no me quiero dejar el octavo. Sí, no me quiero dejar el octavo y último museo. A mí que me gustan los coches clásicos, porque claro, es el museo de colección de vehículos históricos del Valle de Guadalest. ¿Y hay que tenéis?
Son sobre todo motos. Hay unas 150 motos que van desde 1915 a 1970. Y unos cuantos coches. Pero la verdad es que están restauradas tan bien que parecen que sean actuales.
Claro.
Y las ves y sí, llama mucho la atención que estén tan bien restauradas.
Tengo que subrayar otra vez que estamos hablando de una localidad de 250 habitantes, pero que tiene 8 museos, caso único en el mundo. Y por eso queríamos hablar con Isabel Ferri, que por cierto ha sido un placer que nos haya hecho de técnico de turismo y de guía por este recorrido. Primero, por lo bien que lo ha contado, y segundo, porque tiene una voz tan agradable que me da ganas de quedarme yo toda la tarde con ella. Pero claro, tengo que seguir haciendo la radio. O sea que gracias por haber estado con nosotros, un beso. Y
muchas
me da
a mí
la sensación de que me acercaré yo por ahí porque es un lugar maravilloso y que merece la pena.
Claro.
¿De acuerdo?
Cuando quieras.
Será un placer.
Muchas gracias.
Gutiérrez, anonadado estoy.
Yo estoy con la boca abierta. Con la boca abierta, o sea, es un lugar único en el mundo y con un montón de atractivos, de cosas curiosas.
Yo hoy le decía a un amigo, me decía, ¿qué vas a hacer en el programa? Y yo, pues mira, vamos a hacer esto, ahora con todo lo que hay, la guerra, tal, no sé qué, el gas, la electricidad, no sé qué. Y digo, vamos a hacer una cosa que no tenga nada que ver y es hablar otra vez de la España vaciada, que de vez en cuando hablamos, pero una España vaciada que no está vaciada, que tiene cosas. Lo que pasa es que muchas veces no las conocemos, como es este caso de esta localidad tan pequeñita y sin embargo con tantos museos, 8 museos, que es una maravilla. Y hablando de cosas maravillosas, los oyentes...
Vamos con nuestros oyentes, con todos los que han llamado al 600-99-1314. Gracias a todos, porque son muchos los temas que preocupan a los oyentes de Herrera en COPE. Y uno fundamental, ¿qué va a pasar con los combustibles, con la gasolina? Que van a bajar 20 céntimos, pero eso ya va a ser mañana. ¿Y hoy qué está pasando, Juanjo?
Voy por la carretera y me acabo de dar cuenta desde hace rato que si os fijáis, absolutamente todas las gasolineras han subido 5 céntimos el litro de combustible que mañana tienen que bajar. 5 centimitos que ellos tienen que poner de su bolsillo y ya los han subido para no ponerlos.
Fíjate cómo está la cosa, ¿eh? Hilando muy fino, así que aviso navegantes. Bueno, se sigue hablando mucho, John, del bofetón de Will Smith a Chris Rock. Por ejemplo, a Tilano, que es gallego, nos ha dejado este mensaje.
Oye, esto de los Oscar y del Will Smith este, a que no se meten con Chuck Norris, ¿eh? A ver si tenía el tío narices de haberle dicho eso a Chuck Norris.
Mándame esto, por favor.
Por supuesto, mándame. Lo tienes en el correo. Mándame. Bueno, pues más sobre el bofetón y sobre la libertad de expresión que muchos dicen que tiene el cómico.
Cualquiera de los que hemos estudiado Derecho sabemos que los derechos nunca son una patente de corso para ofender a los demás. Precisamente los derechos están para limitar el derecho del otro a ir contra ti. Entonces, la libertad de expresión es un derecho, pero la libertad a mi intimidad y a mi honra y a que me respetes es otro derecho. Entonces, un señor que no sabe limitar su derecho a hablar lo que le da la gana frente al derecho a la otra persona a que no te metas con un padecimiento que tengo, porque no es un defecto de mi forma de ser que yo elijo o que puedo cambiar, es algo que estoy padeciendo y no puedo cambiar. Entonces, no puede ser libertad de expresión, me voy a meter con esta persona que está padeciendo algo. O sea, no.
Qué bien lo ha explicado Monse, ¿eh?
Sí, cómo se nota este debate, ¿eh?
¿Cómo? Es muy interesante este debate.
De uno y termina la del otro.
Exactamente. Y luego hay más matices todavía. Por ejemplo, este que nos apunta Julia desde Cabra, Córdoba.
Yo lo que me gustaría saber, que aparte de que esté muy malo lo que hizo Will Smith de darle la bofetada a Chris Rock, ¿las disculpas de Chris Rock por lo que le dijo a esa mujer?
Pues eso. Y las disculpas.
Interesante.
Por parte del otro lado. Como tú dices, tiene muchos ángulos, muchas aristas. Sí. Juan, por ejemplo, pues ha pensado en el humor que le gusta, en el humor que consiente todo el mundo. Este es Juan.
A mí me gusta el humor que hace el señor Leo Harlem. Es un humor que primero se ríe del mismo y después, pues oye, creo que el que se sienta ofendido, el primer ofendido debería de decir, pues soy yo, porque me estoy riendo de mí, no de vosotros. Y ese es el humor que a mí me gusta, el que el humorista sea él el que se pone por delante. Los demás, de meterse con los demás, eso no es humor, eso es de ser un sinvergüenza.
Un debate muy interesante, como tú dices, sí, John. Mira, sí. Un apunte más, nos deja este mensaje Monse, desde Cantabria. Hablabas tú del mal que está haciendo en la sociedad actual los eufemismos, ¿te acuerdas, no?
Sí. Buenos días, Uriarte, desde Cantabria. ¿Cuánta razón tienes? Solo para decírtelo, por lo que has comentado de los eufemismos. Soy de las que pienso que en este país nos va como nos va por no denominar las cosas por su nombre y por menospreciar nuestro precioso idioma. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Si te rodeas de los borregos, pues acabaremos todos emborregados.
Pues eso es lo que piensa Monse, que se alinea con lo que tú dijiste ayer, sí, sí, de este problemita que tenemos de no llamar las cosas por su nombre.
Dan miedo las palabras.
Sí, señor. Bueno, hablábamos ayer también a esta hora de los búnkers, de esta, digamos, obsesión que ha crecido en todo el mundo a raíz de la guerra en Ucrania. Escucha, Mercedes.
Madre mía, John, en resumidas cuentas con esto que estoy escuchando de los búnkers, es que no doy crédito, pero bueno, a lo que iba, en resumidas cuentas, que se mueran los pobres, porque como siempre que se mueran los pobres, madre mía.
Ahí estamos, la carne de cañón que decían.
Claro, porque el búnker no está al precio y al bolsillo de todo el mundo. Bueno, hablando de todo un poco a estas horas en Turquía, en Estambul, tiene lugar una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, a ver dónde acaba, ¿verdad, Pilar García Muñiz?
Sí, tras dos semanas sin hacerlo, las delegaciones de los dos países, John, pues están viendo de nuevo las caras. Y allí se encuentra también el oligarca ruso y propietario del Chelsea, Roman Abramovich. Desde el comienzo del conflicto, pues está siendo un interlocutor para acercar posturas. Hasta el propio presidente de Ucrania, Zelensky, reconoció este domingo que Abramovich le había ofrecido ayuda, pues para intentar rebajar la tensión entre los dos países.
Hemos conocido además que este oligarca pudo ser envenenado a comienzos del mes de marzo.
El 3 de marzo, concretamente, tras una reunión celebrada en Kiev, pues Abramovich comenzó a tener erupciones en la cara, le salieron también en otras partes del cuerpo y irritación en los ojos con lacrimeo constante. Los síntomas propios de haber sido envenenado. Y de esto vamos a hablar en los próximos minutos, de envenenamientos que apuntan siempre a Moscú.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos anti lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Mi casa. Cuando me voy de viaje seguro que es como la pensión del pene. Jaime nunca sé si está o ha salido. Coge el monopatín y aparece a la cena. Ali y sus amigas se encierran en su cuarto y a saber lo que traman. Tomás trabaja en casa algunos días, pero seguro que tampoco se entera. Esta casa es siempre un ir y venir de gente, pero cómo me gusta.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los vecinos de los barrios de Juan de la Cierva, La Alhóndiga y Getafe Norte, todos en el municipio getafense, han tenido que tomar una drástica decisión: soldar bien los tiradores de latón de sus portales o sustituirlos por otros más corrientes. Enseguida te cuento el porqué de esta curiosa solución. Pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿Sabías que el síndrome del intestino irritable o colon irritable es la segunda causa de absentismo laboral después del resfriado, Mónica Loa?
Fíjate qué curioso, John. Es un trastorno que altera la vida de las personas que lo padecen al sufrir gases, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento. No se conocen con exactitud las causas que lo provocan, pero se ha observado que los pacientes con colon irritable tienen una microbiota intestinal diferente a la población sana.
La doctora Encarnación Arriaza es la directora médica de Farmasierra Laboratorios. Doctora, ¿qué es la microbiota y cómo afecta en concreto al colon irritable?
La microbiota es el conjunto de microorganismos que viven en el intestino y desempeñan un papel clave en nuestra salud, ya que completan la digestión, ejercen un efecto barrera frente a los patógenos y estimulan el desarrollo del sistema inmune. En los pacientes con síndrome de intestino irritable se observa que hay una disminución de la diversidad de esa microbiota intestinal y además hay una alteración de la permeabilidad de la pared intestinal, lo que da lugar a una microinflamación del intestino, y esta microinflamación puede ser la causa de la sintomatología en estos pacientes.
Y doctoras, ¿qué factores pueden alterar la microbiota?
Son muchos los factores que pueden alterar la microbiota, como es la toma de antibióticos, cambios en los hábitos de vida, la alimentación, el estrés o simple cambios en el estado de ánimo. Y con respecto a los alimentos, pues deben de identificar aquellos que no les sientan bien para suprimirlos de su dieta. Entre ellos podemos nombrar alimentos que contengan lactosa, gluten o ricos en fibra. Una alternativa importante para mejorar el equilibrio de la microbiota intestinal es sin duda los probióticos.
¿Y qué papel juegan los probióticos en esta enfermedad?
Los probióticos contribuyen al equilibrio de la microbiota intestinal, además de potenciar el sistema inmunitario y mejorar los mecanismos de defensa ante ciertos patógenos. Lo que evitan es la respuesta inflamatoria y la aparición de síntomas como el hinchazón, el dolor abdominal, la flatulencia, el estreñimiento o la diarrea en ocasiones. Pero es importante destacar que no todos los probióticos son iguales. La efectividad de un probiótico depende de su cepa, siendo, por ejemplo, Bifidobacterium longo y concretamente su cepa 35624 la de mayor eficacia probada para el alivio de todos los síntomas del síndrome de intestino irritable.
Pues muy interesante. Muchas gracias, doctora Encarnación Arriaza, directora médica de Farmasierra Laboratorios. Y recordad que aunque el síndrome del intestino irritable es una enfermedad crónica para la que no hay cura, si hay tratamientos que mejoran la calidad de vida de las personas que lo padecen. Hoy, por ejemplo, hemos sabido más sobre este síndrome gracias a Alforex, el probiótico que alivia los síntomas del intestino irritable. Ah, y en unos minutos nos vamos hasta Getafe para hablar de un rarísimo robo.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Eres conductor?
CEA, Club Europeo de Automovilistas.
¿Tienes multas de tráfico?
CEA, Club Europeo de Automovilistas.
¿Necesitas un abogado a tu lado las 24 horas?
CEA, Club Europeo de Automovilistas.
¿Te gusta probar los últimos modelos de coches?
CEA, Club Europeo de Automovilistas.
¿Te tranquiliza poder hablar con un médico las 24 horas?
CEA, Club Europeo de Automovilistas.
¿Y muchos servicios más?
CEA, desde 1966, al lado de los conductores españoles.
Llegan a Sambil Outlet las mejores consolas y videojuegos que marcaron la época dorada de los 80 y 90. Del 4 de abril al 4 de junio, ven a Sambil, juega y vive la experiencia retro gaming para los más frikis. Más de 300 metros cuadrados dedicados al mundo retro, consolas, exposición y juegos de arcade en un mismo lugar. Más información y horarios en sambiloutlet.es, salida 30 de la M40.
Distinción, clase, calidad, servicio. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Y la innovación en sus 8 restaurantes y catering es hoy el nuevo símbolo de un grupo que sigue creciendo. Para tus celebraciones, reserva en joseluis.es.
En Ahorramás sabes que nos gusta lo super. Por eso te presentamos nuestras super ofertas. Increíbles precios en una gran selección de superproductos.
Como la malla de 3 kilos de patatas por solo 0,63 euros el kilo de la malla.
Aprovecha esta super oferta que hemos preparado para ti y disfruta de productos super frescos con unos super precios.
Ahorramás.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para hacerlo realidad y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cómo te conozco, Mónica? ¿Cómo te conozco? Que sé que tienes un pedazo mensaje de Inmobiliaria Casabo que lo quieres contar.
Sí, además que nos hace esta pregunta. ¿Quieres vender tu casa pero te agobian los trámites y papeleos? Todos hemos pasado por esa situación alguna vez. ¿No sabes cómo empezar? Bueno, pues aquí está Casabo para solucionarte la vida. En 48 horas puedes recibir una oferta y en tan solo 7 días puedes vender tu casa y tener el 100% del dinero en tus manos. Casabo, compra tu casa directamente sin intermediarios ni gastos ocultos. Descubre más entrando en casabo.com.
La verdad es que ya no nos llama la atención casi nada, ¿verdad? Pero hay cosas que dices, Eva, pues no me había fijado yo en esto. Los tiradores y embellecedores de los portales de Getafe se han convertido en el último objeto de deseo de los ladrones de este municipio. Aprovechan las madrugadas para llevárselos. ¿Por qué, Mónica Álvarez? Creo que tiene que ver con el precio, ¿no?
Claro, sí, y seguro que ha pasado en más zonas de Madrid, ¿eh? Bueno, pues ¿por qué? Pues porque son de latón y luego los venden a las chatarrerías. Algunos portales de estos barrios, de Juan de la Cierva, La Lóndiga y Getafe Norte, han sufrido ya tantos robos que han optado por poner, pues eso, tiradores más modestos, claro.
Sí, Alicia García Franco es secretaria general de Recometal, la Asociación de Empresas de la Recuperación y Comercio de Metales Férricos y No Férricos. Alicia, ¿por qué es tan preciado el latón?
Hola, buenos días, John. Bueno, el latón y junto con otros metales como el acero, el aluminio, el cobre, pues es uno de los metales más utilizados por el ser humano de forma masiva. Nos rodea el metal y son uno de los metales más utilizados y por ello preciados, porque los necesitamos, ¿no?
Ajá. ¿Está siendo más demandado en la actualidad, Alicia, y eso hace o puede explicar que se hayan disparado estos robos?
Pues la verdad es que no hay una causa económica de precio que pueda indicar que el latón ahora mismo es más preciado que otros metales. Es cierto que, bueno, pues va por ciclos. Hay veces que hemos oído que han robado pues tampas de alcantarilla. Uh-huh. Otras veces, bueno, pues los tiradores de latón, uh-huh, el cobre, de los metales. Entonces, pues va un poco como por olas, porque no hay una justificación. O sea, sí que es verdad que los metales ahora todos ellos están en un precio alto y también hay una mayor demanda de metales. la guerra de Ucrania ha favorecido también ese incremento de los precios de los metales, porque son demandados, pero no hay una causa justificada, ¿no? Una de las cuestiones que tenemos con los tiradores de latón, o que los hace valiosos a la hora de utilizarlos como tiradores, es su poder antimicrobiano. Por eso se usan en los pomos de las puertas, porque inmediatamente se están ahí higienizando. Ajá. Y por eso no se usan de otros metales.
Claro. ¿A qué precio está actualmente el latón?
Pues ahora mismo está alrededor de entre 3 y 3,5 euros por kilo.
¿Y eso es mucho o poco, Alicia, más o menos? ¿O?
No es, o sea, es mucho para nosotros en lo que es el valor de los materiales, pero es poco a nivel unitario, es decir, es muy poco a nivel... Perdonarme.
Tranquila. Cuando te atragantas, es lo que pasa.
Sí, es poco a nivel de usuario que vas a vender pues un latón a una chatarrería de forma individual, porque eso ocurre, por ejemplo, los instaladores, cuando te hacen una obra en casa y cambias las puertas, pues se retiran esos manillares de las puertas, esos tiradores, y se llevan a una chatarrería.
Claro.
Y entonces, bueno, pues eso puede pesar pues 2, 3, 4 kilos. Estamos hablando de 15 euros.
Bueno.
Pues,
sí. Qué curioso
García
todo,
Franco,
¿eh? Sí.
Mientras coge aire y toma un poquito de agua, secretaria general de Recometal, Asociación de Empresas de la Recuperación y Comercio de Metales Férricos y No Férricos, gracias por estar con nosotros y un abrazo.
Un abrazo. Muchas gracias.